Colombia.
Con un país en sintonía, buenos días a todas, buenos días a todos, son las 8 en punto de la mañana de hoy viernes. ¿Cómo ha costado llegar a fin de esta semana? ¿Cómo ha costado ir asimilando los eventos del conflicto social que nos atañe a todos, a todas, a quienes hemos estado atascados en algún bloqueo, a quienes no? Cuando vemos que la casa nuestra se está complicando de la manera como lo está haciendo, donde se están manifestando muchos de los problemas que ya se habían manifestado antes, otros que habían estado ahí aparcados y que al calor de este año tan complicado con una pandemia que está en activo, con esta epidemia para efectos nacionales que está en desarrollo, han detonado y los tenemos ahí a la vista. Ahora todos, hay quien dice que lo bueno es que ahora podemos ver de alguna manera los problemas de manera clara, de manera y tomar conciencia de eso y que de esta situación salgan soluciones más allá de quitar un bloqueo, quitar el otro. Decía Alan Arroyo ahora en Noticias que hay más de 20 puntos en donde están obstaculizados el paso por la vía. Obviamente esto genera muchísimos problemas para todas las personas que transitan por ahí, para productores, para este fin de semana en el que muchos probablemente tenían algunas reservas en algunos hoteles, para hacer turismo y de alguna forma también mover, aunque sea lentamente, poquito a poco, la economía de este sector. Bueno, podemos imaginar cuántas personas han hecho cancelación de reserva para arrancar este fin de semana. Y entonces, nosotros aquí en Hablando Claro, como he hablado con nuestra directora Vilma Ibarra, que ya el próximo lunes está de nuevo acá, durante toda esta semana estuvo en descanso, pero muy conectada, pues muy, muy pendiente de todas las noticias, pues conviene hacer un cierre de semana también, apartándonos un poquito del hilo, aunque sin poder hacerlo del todo, de los eventos, de las noticias, de las últimas horas de esta semana, porque a veces lo importante queda relegado por lo urgente. Y decíamos en la invitación, la epidemia sigue activa aquí en Costa Rica, la emergencia que se está gestando en el sector seguridad, perdón, en el sector educación, también hay 1 millón de menores de edad que deberían estar en sus escuelas, en sus colegios, y no están ahí. Punto. Eso ya es un problema. Y si vamos a lo concreto, a un hogar específico, esto genera, por supuesto, muchísimos trastornos en el momento también. Decíamos muchas madres improvisándose como maestras de emergencia para poder ayudar a los chicos en los casos en donde pueden seguir conectados con sus escuelas. Y que este es un problema que se va a manifestar en las próximas décadas, como lo ha planteado también las investigadoras del Estado de la Nación y también la consultora en políticas públicas Abril Gordienco, que nos acompaña en esta mañana acá, que ha desarrollado, que se ha sentado a sacar las horas para hacer planteamientos de qué soluciones podemos tener para este problema también, que va de la mano, por supuesto, con las medidas de seguridad sanitarias. Y por eso tenemos también al virólogo, que seguro lo hemos visto por ahí en distintos medios en estos tiempos de pandemia, aportando también a la discusión y a las soluciones también, al virólogo Cristian Marín, a quienes les damos de una vez los buenos días. Están cada uno conectados, no sabemos, bueno, nos dirán si en su casa, en su oficina. Bueno, esta es la nueva forma y para nosotros es también, por supuesto, un desafío. Nos encantaría poder tomarnos el café aquí de frente, pero bueno, llegará ese momento. Buenos días, doña Abril.
Muy buenos días, Álvaro, qué gusto saludarlo. Buenos días a Cristian y buenos días a quienes nos escuchan o nos siguen a través de Facebook.
Buenos días, Cristian, también.
Buenos días a todo el mundo, un gusto.
No tengo el gusto de conocerlo personalmente, lo he seguido como muchos, probablemente lo hemos seguido, lo hemos escuchado, lo hemos leído en estos meses haciendo aportes, pero créame, me complace tenerlo acá virtualmente en el programa. Doña Abril, me parece que ya hace un tiempo que no está por aquí, pero ha estado en algún momento. Y bueno, de verdad que es un gusto poder cerrar la semana con una mirada diferente. Y digo diferente, que no significa otra mirada, porque como decíamos en estos programas de esta semana, el problema que tenemos en el país es de todos. No hay quien se salve, no hay quien, ni el que puede salir en este momento, no sé, levantar toda su riqueza e irse para otro país, que supongo que será un escape, digamos, para quien pueda hacerlo, hasta la persona que tiene las peores circunstancias sociales, muchos de los cuales están manifestándose en estos momentos de las protestas. Y no quisiera dejar de preguntarles la opinión, la sensación, porque al cierre de esta semana se pueden hacer muchas pues apuntes, recopilar algunas noticias, pero al final queda una sensación, y viendo las discusiones en redes sociales también, quisiera tener la sensación con la que ustedes cierran esta semana, sin que sean ministros en el poder o parte de las discusiones, pero sí, doña Abril y don Cristian también, ¿con qué sabor les queda esta semana, sabiendo que el problema continuará para la otra, por supuesto? Pero bueno, suponiendo en esta programación que muchos nos hacemos, una semana, la otra, ¿cómo cierra, cómo empieza, con qué, cómo la ve usted, doña Abril?
Gracias, Álvaro. Con preocupación. Una crisis sistémica como la que trajo la pandemia, lógicamente, ha tocado todas las dimensiones de nuestro quehacer y de nuestra vida. Y obviamente, con todos los retos y limitaciones que nos ha traído, era esperable que hubiera mucha ebullición social. Y el gobierno quizás se falló en prever todas esas dimensiones y en prepararse para atenderlas, para darles válvulas de escape oportunas y en su momento. Pero el liderazgo que se requiere en esta situación no es solo del gobierno, también es de la ciudadanía. Y a mí me parece increíble lo que estos cuatro señores decidieron hacer, estando el país en la situación tan, tan delicada en la que está, y que tampoco ellos previeron algo que era lógico, y es que se les iba a salir de las manos, que es lo que ha ocurrido. Y así es que estoy preocupada y espero que el gobierno logre cumplir con su papel, porque siento que ya con esto habiendo estallado no ha logrado encontrarse y entender cómo manejarlo.
Claro, a lo que se refiere, doña Abril, ayer el dirigente Corrales, José Miguel Corrales, aparentemente, digo, se mostró arrepentido de haber encendido la llama y de abrir la situación a que se metan organizaciones criminales, como ha reconocido, como ha dicho él y como dijo también el Ministerio de Seguridad. Otros dirigentes dicen, bueno, él se aparta del movimiento, dice que hay que levantar los bloqueos, pues los bloqueos no se levantan, aquí seguimos. Y bueno, supondría uno que podría hacerlo otro dirigente, lo mismo que hizo el señor Corrales, y otro, pero claro, al final es quien realmente tiene la capacidad o el liderazgo de decir basta de bloqueos dentro de este movimiento. Es un agravante del problema cuando el movimiento de protesta tampoco está organizado, pero no quiero dejar de tener la visión también de don Cristian, por favor.
Bueno, a mí me da mucha tristeza, tristeza porque creo que esta pandemia nos ha permitido ver con más claridad las inequidades que ya existían en nuestra sociedad, desde niveles de educación, oportunidades, o sea, de todo, a tal punto que un movimiento difuso en realidad y que no tenía las cosas claras logró movilizar a tanta gente hasta tal punto. Eso implica o indica algo sistémico que ha estado con nosotros por mucho tiempo y este es nada más el detonante. Entonces espero que podamos cambiar eso y empezar a hacer cambios permanentes en nuestra sociedad.
La agenda del presidente pues no da cuenta hoy de alguna estrategia diferente para hablar con estos sectores y realmente lograr que se levanten los bloqueos, sabiendo que no toda la responsabilidad está solo de un lado, por supuesto también. Recordemos que desde el domingo el presidente retiró la propuesta que había presentado para negociar con el Fondo Monetario Internacional y que era en principio motivo de estas protestas. Luego, ahora lo que dicen es, jure que no va a plantear absolutamente nada al Fondo Monetario Internacional mientras el problema financiero nuestro sigue aquí avanzando y, como titula hoy La Nación, un déficit que probablemente vaya a cerrar 2 puntos más de lo que se preveía iba a cerrar este año, podría llegar a 11.7, catalogado como alarmante según lo que dice la Contraloría General de la República. Pero no quiero dejar de preguntarle a usted también, don Cristian, para un virólogo como usted, cuando ve las tomas de estos videos, los bloqueos, sabiendo que la pandemia existe, ¿verdad? Sin caer en la pregunta esta de cuál pandemia, aunque un sector que de los que están manifestándose pareciera que la encarnan también perfectamente, supone uno que estos son focos de contagio también y que probablemente se reflejen en los números de cómo... en estos números que aparentemente se han estabilizado en las últimas semanas, ¿no?
Sin duda es preocupante ver imágenes de gente sin mascarillas, muy cerca los unos de los otros. Una cosa, por lo menos, que es positiva es que están afuera, ¿verdad? Entonces están al aire libre. Una cosa muy importante que tenemos que entender, cambia mucho la situación, ¿verdad? Es 20 veces más riesgoso estar adentro que afuera. Sin embargo, ¿verdad? El contagio sí puede ocurrir y ver estas personas tan cerca y en grupos tan grandes, pues claro, es preocupante de que puede haber más casos a raíz de todo esto, sin duda alguna.
Los números, como los ha visto en las últimas semanas, ¿cómo los podría describir usted para efectos de Costa Rica?
Bueno, pues los cálculos son que la tasa de contagio está bajando un poco, yo creo que seguimos todavía en un punto de mucho, mucho peligro, ¿verdad? Porque creo que hay cierto nivel de pruebas que tal vez no se puedan estar haciendo por la capacidad. Hay otros factores de que tal vez suficientes personas no estén yendo a hacerse las pruebas en el momento adecuado. Entonces, creo que todavía en cualquier momento este balance en el que estamos de tener más o menos 1.300 casos por día, podría subir, podría bajar si lo logramos controlar. Y creo que siempre digo que es un momento de inflexión en este momento, porque en realidad lo es. En cualquier punto se puede salir de control la situación, aún más de lo que ya ha ido afectando.
No, Cristian, si uno ve el vaso medio lleno y asume que meses después ya nos hemos acostumbrado a usar la mascarilla, porque al principio nadie soportaba ni 5 minutos con esta mascarilla puesta, salvo los profesionales en medicina o los funcionarios en sanitarios que están acostumbrados. Entonces digo, nos hemos ido educando, acostumbrando a esto, pero del otro lado también puede un sector ir cayendo en un cansancio y decir, no, pues ya no me contagié en 6 meses, ya no me voy a contagiar. ¿Cómo ve usted? ¿Ve más inclinada la balanza hacia el lado de que estamos mejor preparados ahora o ve la balanza hacia el lado de que hay un hartazgo y además un problema económico que también tiene que ver, por supuesto, con los contagios en algunos sectores?
Claro, las dos cosas. O sea, creo que una de las razones por las cuales no hemos podido contener la pandemia es porque... vamos incrementando cómo nos podemos proteger y qué vamos entendiendo, pero al mismo tiempo va incrementando la gente que se cansa y que empieza a reunirse en grupos y ¿verdad? Vamos bajando la guardia un poquito. Entonces creo que es un balance ahorita que está en un punto peligroso. Mucha gente, ¿verdad? Digamos, de mi experiencia en redes sociales, veo mucha gente que se está reuniendo en grupos grandes. Me escribe mucha gente de todas partes del país contándome sus historias de cómo se contagiaron, ¿verdad? De en qué situación están y creo que lo más importante que tenemos que tener todos claros es si nos contagiáramos hoy o si nos avisan que alguien salió positivo con quien tuvimos contacto, ¿a cuántas personas tendríamos que avisarles para decirles que pueden estar en riesgo? Y si esa cantidad de personas es muy grande, entonces estamos que rompiendo nuestras burbujas demasiado y tenemos que reducir esa parte. Solo así vamos a poder controlar lo que está pasando.
Doña Abril, viendo el foco más amplio en términos de prioridades, siente que también en términos de país, obviamente el estallido de esta situación en con las protestas, la crisis financiera en desarrollo que tenemos y creciendo, porque por supuesto cada día el problema se hace más grande, no es que está ahí, que podemos atender mañana lo que no atendimos hoy y está igual. Las prioridades del gobierno, incluso las políticas de apertura que se han hecho, podría pensar uno que sigue siendo, digamos, que hay una alta prioridad en el tema sanitario o que el gobierno ha tenido que atender, bueno, como decía usted, es una crisis sistémica que tiene múltiples manifestaciones y que ha relativizado probablemente los esfuerzos y los recursos posibles para atender la crisis sanitaria, doña Abril.
Claro que hay escasez de recursos, ya lo sabía desde antes, en tiempos de normalidad, pues mucho más intensa es la escasez en una situación de crisis, además tan severa, tan inesperada. Y cómo manejar esa escasez de recursos es fundamental en la gestión de gobierno, en la atención de una crisis. Y el manejo de esos recursos, además, ha requerido, y lo han hecho en algunas de sus acciones, de colaboración de toda la sociedad y de colaboración de otros actores sociales. El gobierno al principio cuando explotó la pandemia, me parece que se enfocó, como era probablemente lo correcto en ese momento, en el aspecto sanitario. Pero ha durado mucho tiempo enfocado en el aspecto sanitario y descuidó, esa es mi impresión, la atención de las otras dimensiones de la crisis que seguían ocurriendo al mismo tiempo. No es como que el mundo se detuvo, así como todos nos quedamos dentro de la casa, no. No es que la vida se detuvo o que las necesidades se detuvieron, sino que hubo una pausa forzada, pero eso trajo daños en otro montón de aspectos, como es el comercio, como es el turismo, como es la producción, las exportaciones, el tránsito y, por supuesto, la educación. Y el constante balance de prioridades que un gobierno tiene que hacer o que una sociedad, porque aquí un tema como la educación y la salud no son exclusivos de la esfera pública, no son del sector público, son de toda la sociedad y deben ser prioridad para todos. Y me hubiera gustado ver al gobierno acudiendo más a nosotros, a los ciudadanos y a los diversos actores sociales, para resolver esto en conjunto y para que todos nos apropiáramos del problema y para que todos participáramos y aportáramos. Ese es el tipo de liderazgo que me hubiera gustado ver. Y lamentablemente, al no haber tenido eso, entonces sostuvimos muy bien la parte sanitaria por un tiempo, luego, por las razones que ya hemos comentado y que todos saben, se salió un poco también de control la parte sanitaria, pero ya se habían descompuesto otras dimensiones, otras facetas del problema, y el gobierno ha movido el foco un poco hacia comercio, hacia turismo, hacia retomar ciertas actividades económicas, pero el aspecto educación pareciera ser la cenicienta del cuento y estar ahí, caímos como en una inercia, con una solución única para todo el mundo y es entonces lo que se está produciendo es una crisis severísima a largo plazo de profundización de brechas educativas, socioeconómicas, de desarrollo, que nos van a traer una serie de problemas que vamos a definitivamente a tener que asumir en algún otro momento.
Esto es justamente lo que vamos a desarrollar ahora al volver de la pausa, porque hay, bueno, más de 1 millón de niños y adolescentes que deberían estar en las aulas y que por razones sanitarias no están. Y entonces deberían estar conectados y que por razones que no son sanitarias no están conectados, que son por razones económicas, por razones del desarrollo desigual que tenemos. por la manifestación de estas desigualdades que decía don Cristian Marín hace unos minutos, que se han manifestado de una manera grosera, quizás escandalosa, al calor de esta epidemia de COVID-19. Y entonces decimos, ahora sí que nos damos cuenta el privilegio que tienen unos y la desgracia en la que están otros, y que estaba de alguna forma pues medio disimulado con el funcionamiento del sistema educativo antes de tiempos de COVID. Es parte de lo que vamos a comentar ahora. Esto sabemos que importa muchísimo a padres de familia, a las mamás que están ahí con sus niños y preocupándose, bueno, sus niños, sus jóvenes, los que están por pasar al colegio, los que están por pasar a la universidad, y saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ya este año ya fue, pero la pregunta es, ¿y para el 2021 es posible? ¿Es posible hacer lo necesario? Es parte de lo que vamos a ahora hablar. Son las 8:21. Abril Gordienko, consultora en políticas públicas. Cristian Marín Müller, virólogo, científico, emprendedor también, y ambos con un amplísimo espíritu de aporte en estos problemas que tenemos. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, Abril Gordienko, Cristian Marín Müller. Doña Abril, usted escribió un artículo donde hay una frase que dice que esta situación de la educación presagia una tragedia, que es una palabra fuerte, pero que no es exagerada para hablar del gran porcentaje de la población que está en este momento afectado por el impacto del COVID-19 en escuelas y colegios. Pero uno dice en este momento, pero que durante los próximos años o en las próximas décadas nos va a llegar la factura. ¿Cómo, doña Abril, cómo volver a las aulas desde el punto de vista suyo con lo que está planteando y qué posibilidad hay de que el MEP pueda también, digamos, avanzar en estas condiciones para un retorno, ya decimos, para el 2021, suponemos, ¿no?
Gracias, Álvaro. Si me permite, yo quisiera además contextualizar un poquito esa tragedia, eso que cité como una tragedia, y es que cuando uno habla de educación tendemos a pensar únicamente en el aspecto académico, en el aspecto de adquisición de conocimientos, pero los centros educativos juegan un rol mucho más importante en la vida de los estudiantes, de niños y jóvenes, para su desarrollo integral y para su bienestar integral, mucho más allá de solamente la adquisición de conocimientos. Y en el caso de los centros educativos públicos, el rol que juegan es todavía más importante, porque son como el eslabón con el resto del estado de bienestar que tiene Costa Rica. En la escuela se pueden dar cuenta si un hogar está en pobreza, si un niño está desnutrido, si un niño está sufriendo algún tipo de agresión o de abuso, si tiene algún nivel de dificultad en su desarrollo o de retardo en su desarrollo. Se detectan cuestiones de salud, hay conexión con los EBAIS de las comunidades. En fin, es un primer frente ante las diversas vulnerabilidades que sufre nuestra sociedad, nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero además, en la escuela, los niños no solo van a aprender, en la escuela juegan, en la escuela practican deportes, socializan, que es fundamental, tienen contacto con la cultura, algunas veces es el único lugar donde reciben un plato de comida nutritivo y completo al día. Y además ahí es donde adquieren una serie de herramientas blandas, de destrezas que se necesitan para la vida. Desde saber hacer fila, esperar, respetar, tener cierta disciplina.
Negociar.
Saber transaccionar, aprender a compartir. En fin, no las voy a enumerar todas. Son múltiples y son fundamentales para el desarrollo integral, psicosocial, psicoemocional de los niños y los jóvenes. Entonces, todo ese paquete es lo que se está perdiendo. Y bien, cuando el gobierno decidió cerrar, pues lo que hizo fue poner en una balanza, aquí está el derecho humano a la salud y aquí está el derecho humano a la educación. Y cuando hay una emergencia, pues la decisión no es muy difícil, si esto es lo que urge, le damos prioridad a la salud. Pero conforme va avanzando la situación y va tomando diferentes matices en diferentes zonas del país, en diferentes momentos, con poblaciones totalmente disímiles, en todo sentido, ¿verdad? Desde las diferencias que hay entre el centro y la periferia hasta si una escuela está muy poblada o no, es decir, si tiene una población estudiantil muy grande o no, desde si hay buena conectividad en esa región, desde si los niños en su casa tienen los aparatos tecnológicos para poder conectarse, en fin, hay montones de factores que entran en juego, donde entonces ya deja de ser tan blanco o negro lo de si es esa tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, deja de ser tan clara y podría ocurrir que la pérdida de ir a la escuela, todo lo que se pierde al no ir a la escuela, esa desventaja resulte mucho mayor que la posible ventaja que se está tratando de obtener, porque además es un esfuerzo, no es algo tampoco 100% logrado, de proteger a los niños y a su familia y a los maestros y a todo el entorno del contagio. Entonces, pues me entró esa curiosidad desde que empezó la pandemia, es algo que me ha venido preocupando, tiene además otra dimensión colateral, que es que al estar los niños fuera de los centros educativos, sus madres principalmente, en algunos casos los padres colaboran, pero principalmente las madres y las abuelas están en la casa teniendo que atender, ayudar a esos niños, en algunos casos ayudarles a poder llevar algo de su proceso, continuar su proceso educativo de alguna manera, y en muchos casos nada más cuidándolos. Eso no es casualidad, sino que hay una correlación entre eso y el aumento del desempleo en las mujeres. Y mientras los niños estén fuera de los centros educativos, esas mujeres no van a poder volver a trabajar. Entonces ahí no olvidemos, por favor, esa dimensión colateral que tiene el cierre de centros educativos. En cuanto a cómo abrirlos, hay experiencias ya valiosas en varios países y que por supuesto tienen que llevan varios aspectos. Desde que el gobierno tome como prioridad el regreso a las escuelas, y eso podemos citar el ejemplo de Dinamarca, de Finlandia y de Uruguay, para que no lo sintamos tan lejano, en que desde el presidente de la República, el Ministerio de Educación, la Comisión de Emergencias, las municipalidades y todos los actores sociales que tienen que ver con la infancia, con la educación, se tomaron como prioridad el regreso a clases. Entonces, eso implica desde un protocolo que por supuesto Cristian va a poder hablar mucho mejor que yo, con mayor autoridad sobre eso, pero desde un protocolo general básico hasta protocolos específicos para cada centro educativo por las diferencias que hay comunitarias, epidemiológicas, geográficas, demográficas, económicas, de conectividad, en fin. Pero ya tenemos un montón de ejemplos interesantes en el mundo a los cuales podemos recurrir para que nos ilustren cómo hacerlo bien, pero para mí el secreto aquí está en el liderazgo y en priorizar el regreso a las aulas, aunque sea en aquellos centros en los que sea posible. Y tenemos que salirnos de esa mentalidad de caja de que, bueno, ya está por terminar el curso educativo, el curso escolar de este año, entonces, ¿ya para qué? Perdón, no estamos en tiempos de normalidad. Para mí el ciclo, el calendario cambió y tenemos que adaptarnos. Eso demanda una crisis como esta, demanda constante adaptación.
Doña Abril, claro, decía usted, bueno, la posibilidad de volver y saber si el efecto que se ha ganado es mayor que el costo que ha tenido haber suspendido las clases presenciales. Don Cristian Marín, viendo la experiencia también de otros países, ¿es posible hablar aquí en Costa Rica con nuestra infraestructura, con nuestros hábitos, con nuestras condiciones en general, de hablar de un regreso responsable o, digamos, de un regreso responsable de los niños y los adolescentes a las aulas, don Cristian?
Pues no pensemos siquiera en otros países en este momento. Devolvámonos a principios del siglo XX, Y veamos lo que pasó con tuberculosis en Estados Unidos. Ellos lo que terminaron haciendo es que se abrieron más de 150 escuelas en Estados Unidos afuera, ¿verdad? Sabemos que ese es un virus respiratorio, es un virus que se esparce
Afuera,
ahora en
afuera, ¿qué
pandemia.
es? Perdón, no, Cristian, al
Al
aire libre.
aire libre, al aire libre, exactamente. O sea, ya sabemos que este virus se propaga en el aire, ¿verdad? Ambos a distancias de 2 metros o menos, pero en un cuarto cerrado se puede acumular cantidades de virus en el aire a través de aerosoles, que es lo que está causando grandes focos de contagio. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues abriendo ventanas, abriendo puertas, en que entre aire fresco o que podamos, ojalá, estudiar afuera, como lo hicieron a principios del siglo pasado. Es una solución bastante simple. Por supuesto, tiene que ir en línea con un montón de otras cosas, como el uso de mascarillas. Ojalá que los niños hablen en voz baja para que no estén tampoco soltando tantas partículas al aire. Eso reduce la producción de aerosoles. Se podrían incorporar mejores sistemas de ventilación en cuartos donde tengan que estar adentro, ¿verdad? Con filtraciones HEPA. Ese tipo de cosas tal vez no sean tan caras de hacer, ¿verdad? Un ventilador con un filtro se puede poner y no es un gasto tremendamente grande. Pero más que nada, lo más simple de todo sería que estén al aire libre. En todo lado donde se pueda hacer eso, va a generar un gran beneficio.
No crees, claro, uno dice al aire libre, los que vimos ayer, cómo llovió, por lo menos aquí en el centro del país, pero
Claro.
seguro que en muchos lugares, obviamente eso implica otras condiciones. Por eso, lo que usted, escuchando lo que usted dice, Cristian, es posible volver haciendo algunas, bueno, haciendo, tomando algunas decisiones, parcialmente. Imagino que lo que plantea también Doña Abril es un regreso paulatino, parcial. No estamos diciendo que todo el millón de personas mañana llenen las aulas, por supuesto.
Yo creo que el error es pensar que se tiene que aplicar una cosa para todo el mundo por igual, porque como ya dijimos, no estamos todos en las mismas condiciones y la solución no es la misma para todo el mundo ni para todos los centros educativos del país. Creo que tenemos que empezar, o sea, lo que más define el riesgo de contagios en una escuela o colegio es el riesgo de la comunidad en sí. Entonces, primero empezar a ver como país cómo estamos manejando los casos, pero después se puede por comunidad específica, ¿verdad? Hay ciertos lugares que tal vez son más rurales, más remotos, donde definitivamente han tenido muchísimos menos casos, y estos lugares serían óptimos para tal vez intentar reabrir para esos estudiantes. Siguiendo las normas de distanciamiento, mascarillas, reducción de cantidad de alumnos a la vez, se pueden hacer, o sea, tenemos que salirnos de la mentalidad de que las clases son necesariamente de 7 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, bajo las mismas condiciones, y más bien empezar a pensar creativamente. O sea, aunque pudiéramos sacar a algunos de estos niños que tal vez están en condiciones de hacinamiento, en condiciones que más bien los exponen más a un riesgo de contagio en sus propias casas, además de todo lo demás que están sufriendo, y darles a ellos un chance de ir a la escuela, sentarse al aire libre o poner una tienda de campaña, no sé, grande, ¿verdad? Un
Un
toldo.
toldo.
Se puede pensar en diferentes cosas que se pueden intentar hacer, por lo menos para tener unos espacios donde este nivel de educación y pueda seguir caminando, ¿verdad? Que no se pierdan esos estudiantes al sistema por completo, aunque no reciban, ¿verdad?, la misma educación que hubieran recibido si no hubiera pandemia.
Claro, doña Abril, esto es un esfuerzo mayor, ¿verdad? No es lo mismo decir, hacer una política para todo el país, digamos, pasándole por encima todas las diferencias que hay y que se pueden aplicar, que hacerla cantón por cantón. Pero es que al final se ha hecho también, por ejemplo, para apertura comercial, para restricción vehicular, y lo que usted plantea, ustedes plantean, doña Abril, sería más o menos parecido, decir, bueno, también veamos las condiciones epidemiológicas, el momento de un cantón no es lo mismo, o de un distrito, como se ha hecho con la apertura comercial y la restricción vehicular, por ejemplo, es así.
Absolutamente. Yo creo que, de nuevo, aquí hay que salirse de la caja y el otro día salió en La Nación que hay 8 cantones con una tasa de contagio bajísima. Recuerdo Ojancha, Dota, Tarrazú, León Cortés, San Mateo. Tomemos cualquiera de esos cantones. Busquemos algunas escuelas de esos cantones que reúnan ciertas condiciones. Que sabemos, esos cantones además tienen ciertas características y es que tienen baja densidad poblacional, que su actividad económica es bastante autosuficiente en el sentido de que poca gente sale del cantón, sino que casi todas sus actividades las realizan ahí mismo. Eso, me corrige el doctor Marín si me equivoco, pero para efectos del movimiento del virus, facilita el que pensemos en abrir ahí una o varias escuelas o centros educativos. También algunas de esas son fuera de la GAM, fuera de la gran área metropolitana. Por ende, probablemente tienen mayor índice de pobreza, probablemente en sus hogares la escolaridad de los padres es menor, lo que pone a los niños en mayor riesgo. Es probable que haya poca conectividad a internet y que haya escasez de aparatos en la casa, computadoras o aparatos adecuados para que los niños se puedan conectar. Entonces, esos son los que, según la literatura que ya hay al respecto, hay bastantes estudios que hemos consultado, dicen, bueno, ¿por dónde priorizar? Por un lado, por supuesto, que eso es el factor rector y es el factor epidemiológico, por supuesto. Pero en segundo lugar viene eso de poner en ventaja, ¿qué es más ventajoso? ¿Que estén en el aula o que estén en la casa? Entonces, niños que están en algún tipo de riesgo en la casa, ya sea de abuso, ya sea de desnutrición, ya sea de pobreza, de no estar recibiendo los contenidos. Recordemos que casi, es que esto es muy serio, casi una cuarta parte de los maestros, de los docentes del país, los docentes tienen mala, escasa, inestable o del todo no tienen conexión a internet. Eso multiplíquelo por la cantidad de estudiantes de esos docentes.
Claro.
Pero además hay otros que del todo no se han comunicado, que por varios meses, por lo menos, ni siquiera tuvieron ningún tipo de contacto con sus estudiantes. También recordemos que ya está reportado que después de las vacaciones de 15 días, aumentó la exclusión, un 8.5% de los estudiantes que habían estado con algún tipo de contacto con sus docentes hasta antes de las vacaciones de 15 días ya no están.
En secundaria, ¿verdad, doña Abril? Fue esto.
Eso era en general. A nivel nacional, según el dato que recuerdo.
Esto después de las vacaciones, probablemente por eso.
Probablemente ya aumentó.
Claro, probablemente, o sea, ahora hablemos de uno de cada 10.
Exacto, en este momento hay más de 100,000 niños o jóvenes fuera del sistema educativo, del sistema remoto a distancia que hay. Eso es más que la cantidad de contagios que tenemos. Yo sé que son números diferentes, pero nos sirve para que entendamos, para que dimensionemos el problema.
Claro.
¿Cuántos embarazos adolescentes está produciendo eso? ¿Cuántas niñas están en su casa? Porque además esto afecta más a las niñas que a los niños. Está probado y hay casos, estudios en el mundo, por ejemplo, en la pandemia del ébola, en otras pandemias que ha habido, o en situaciones de, por ejemplo, después de una inundación o de un terremoto. Cuando las niñas pasan mucho tiempo en la casa sin ir a la escuela, hay mayor posibilidad de que no vuelvan a la escuela, porque en general las ponen a hacer labores de cuidado de sus hermanos menores o labores de cuidado de algún otro miembro de la familia, labores domésticas, las mandan a trabajar, muchas de ellas son violadas, muchas de ellas agredidas. Entonces, o sea, es que para mí esto tiene dimensiones tan grandes que yo no puedo entender. Yo sé que el ministerio tiene un comité de análisis de todo esto, yo sé que elaboraron un protocolo generalizado, pero el otro día hablando, y perdone si monopolizo un poquito el uso de la palabra, hablando con una directora de escuela que vio mi artículo y me escribió y me llamó luego y me decía, vea, yo tengo una escuela muy grande, muy amplia, con conexión a internet de banda ancha, entonces yo le ofrecí a los niños que no tienen en la casa conexión que vengan a hacer sus trabajos aquí. Me dice, yo los distribuyo, hay suficiente espacio, ventilación, ni se ven entre ellos. Hasta los muchachos de secundaria del colegio de la zona están viniendo aquí a usar las computadoras porque en el cibercafé o en la librería de la comunidad les cobran muy caro por escanearles y enviar el material que tienen que enviar a sus maestros. Y ya les llegó la orden de que no les puede permitir ir.
Claro.
Entonces,
claro.
Ni siquiera a quienes han querido de alguna manera creativa paliar los efectos de este problema tan grande, se los están permitiendo, y en realidad ahí no hay ningún criterio científico específico, nada más es una medida de talla única. El ministerio dijo no, es no.
Doña Abril, vamos a ir a la pausa. Esto que menciona usted de que hay docentes que quieren buscar, sabemos que hay docentes que han querido solucionar y han dedicado sus recursos, pero que obviamente no son capaces de sobreponerse al problema general. Son las 8:44. Vamos a la pausa, ya volvemos con Abril Gordienko y el virólogo Cristian Marín Müller.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46. Me escribe aquí nuestra directora Vilma Ibarra un apunte que es ciertísimo también. Igual que hay muchos docentes tratando de dar, no la milla extra, los cientos de millas extras que los hay en algunos casos, buscando soluciones creativas también. Hay un sector que pues le ha quedado muy cómodo, no tengo posibilidad de conectar a todos y pues aquí espero a que haya alguna orden de volver al horario, como decía don Cristian, los horarios de siempre, de 7 a 12, de 7 a 2, cumplir mis lecciones y listo. Bueno, es parte de la diversidad y de las desigualdades que hay también en disposición y en capacidades del cuerpo docente. Doña Abril Gordienko, don Cristian Marín, ahora, todo esto que se puede hablar para que no quede aquí flotando en el aire, ¿verdad? Como los virus. ¿Qué apertura ven ustedes? ¿Qué posibilidad hay de que las autoridades, porque finalmente tienen que pasar, por supuesto, por autoridades, se den cuenta de la necesidad de plantear soluciones más rápidas y más flexibles a este retorno a las clases, que además tendrá impacto económico, porque hay toda una industria? Si no hablen con los transportistas, si no hablen con las librerías de frente a las escuelas, las señoras de las sodas, las señoras casi siempre son señoras, etcétera, digo, porque además tendrá impacto económico. ¿Qué ven ustedes, alguna disposición, o los han, no sé, si han tenido algún contacto de que estas ideas se incorporen también para agilizar la respuesta que da el gobierno, don Cristian Marín?
Yo creo que ya debería estar llegando a ese momento, si no es que ya están trabajando. Yo desconozco que, ¿verdad?, cómo hayan trabajado en estas ideas hasta el momento, pero al principio de la pandemia tuvimos que reaccionar de cierta manera para poder proteger a todo mundo, llegar a tener más conocimiento sobre el virus, sobre cómo se propaga, sobre las consecuencias. O sea, y hemos ido acumulando ese conocimiento a lo largo del tiempo. Entonces, creo que nuestro comportamiento debe evolucionar conforme vayamos teniendo ese conocimiento acumulado y que podamos tomar decisiones diferentes en distintos momentos del trayecto de la pandemia, ¿verdad? Al igual que con la idea del martillo y el baile, el martillo se supone que se aplica por un periodo bien cortito, ¿verdad? Y bailamos todo el tiempo que sea posible. Entonces, creo que aquí estamos en una situación similar. Entendemos ya, al principio pensábamos que los niños tal vez no transmitían el virus o que no estaban en riesgo de contagiarse tanto, que no cargaban la misma cantidad de virus. Ahora ya entendemos que en realidad eso no es así. Los niños pueden contagiar de manera similar a los adultos, pueden contagiar a otros adultos, pueden contagiar a otros niños. Tenemos el mismo nivel de carga viral unos que otros. Tal vez los niños más pequeños generalmente pueden tener una carga viral más pequeña, los menores de 10, pero no necesariamente. Hay estudios que lo demuestran de otra manera. Entonces, el riesgo existe, pero también sabemos que podemos controlar ese riesgo siguiendo las medidas correctas, ¿verdad? Una de las cosas que habíamos hablado, Abril y yo, era con respecto por supuesto, el uso de mascarillas, que es súper importante, y es muy importante que los niños tengan, ojalá todos, una mascarilla estándar, una mascarilla que tenga tres capas, que tenga la protección adecuada, para que podamos estar todos jugando el mismo juego en el aula, ¿verdad? Que no vaya a haber algunos con unas mascarillas bien buenas y otros con mascarillas malas.
Claro, fomentar desigualdad.
Correcto, entonces sería ideal, digamos, bueno, y otra cosa es reducir las interacciones entre diferentes grupos de niños, ¿verdad? Porque siempre puede ocurrir que haya un contagio, pero lo importante es que ese contagio se pueda contener en el menor grupo posible de niños, ¿verdad? Para que no se esparza por el resto de la comunidad. Entonces, una idea podría ser darle a los niños mascarillas de cierto color, y esas que tienen el mismo color, ese es el grupo con el que usted puede interactuar, y los demás tienen otros grupos, y así se reduce la cantidad de niños interactuando, la cantidad de interacciones intermezclando grupos, y logramos tener más o menos la idea de una mini burbuja dentro de nuestras aulas, que eso también ayudaría a reducir posible propagación del virus. Ese tipo de cosas son cosas simples que pueden tener un gran impacto. Claro. Entonces, la idea no es que no hay ningún riesgo en ir a las escuelas, porque sí lo hay, pero se puede manejar de una manera tal que el riesgo de estar en el aula sea menor que el riesgo de estar en la casa por todas las otras razones que pueden tener estos niños. Claro. Y entender que van a haber ciertas situaciones donde puede haber un contagio, porque ha ocurrido en muchas escuelas en el mundo, pero que en realidad los niños en sí generalmente no se enferman tan fuertemente, pueden, claro, propagar el virus en sus casas, pero la idea es que podemos controlar esa contagiosidad de una manera adecuada, por lo menos para lograr avanzar en todas estas otras áreas sin dejar a esos niños atrás.
Claro, opciones creativas. Doña Abril, en 2 minutos no quiero dejar de preguntarle si hay que ver diferente las escuelas privadas de las escuelas públicas, porque ya había una desigualdad muy fuerte antes de la pandemia, y hay un sector de instituciones privadas que dicen, miren, nosotros tenemos los recursos, la capacidad, los protocolos, los planteamientos, la infraestructura, etcétera, déjennos volver. ¿Cree usted que sea una idea correcta esta? Porque evidentemente sería visibilizar todavía de una manera más clara esta desigualdad entre escuelas públicas y privadas, doña Abril.
Es una pregunta muy interesante y es un dilema moral o ético difícil de resolver, porque ¿por qué condenar a los niños de escuelas privadas a volver al sistema porque el gobierno o porque el sistema público no está pudiendo ofrecer lo mismo a los niños de las escuelas públicas? Sin embargo, yo no creo que solo por ser privadas todas pueden volver. Los riesgos son los mismos. Es decir, el que sean privadas no quiere decir que sus instalaciones son mejores, más aireadas, más espaciosas, que no va a ser lo mismo. O sea, igual tendrían que tomar todas las medidas que el doctor aquí ha mencionado y otras que se nos han quedado por fuera por falta de tiempo, pero hay muchas que tomar, como bajar el aforo, separar a los niños dentro de las aulas a por lo menos 2 metros, probablemente no pueden ir todos los días, porque al separar los grupos, unos van unos días, otros van otros días, en fin, es un proceso muy complejo que el ser privado o público no va a cambiar el reto de hacerlo con suficiente cuidado. Yo creo que la ventaja que han tenido los colegios privados es la conectividad a internet, es que ellos sí han podido en su mayoría mantener una educación virtual, mientras que los de colegios públicos han mantenido lo que podríamos llamar educación remota o a distancia, además muy, muy dispar. Aún dentro del sistema público ha habido un montón de diferencias, porque hay unos que sí tienen internet, otros que no, unos que tienen computador, otros solo un celular, otros ni eso, en fin.
Claro,
lo que yo está creo que, que aquí lo urgente es, primero, ver como prioridad a nuestros niños y jóvenes, ver como prioridad esa situación y dedicar todos los recursos, tanto públicos como privados, posibles para atender eso. Si los centros educativos privados tienen la posibilidad de dar apoyo al centro educativo público que le quede más cerca, que lo haga. Y eso es cuestión además de ir a las comunidades y lograr el apoyo de la comunidad, hablar con los padres, por supuesto con los docentes y los directores, que son los primeros protagonistas del proceso. Se podría pensar que se usen instalaciones que no sean necesariamente de la escuela, un gimnasio, una instalación deportiva de la comunidad, un restaurante, lugares donde se pueda colocar con amplitud a los estudiantes Además, ¿por qué hay que esperar el otro día? Lamentablemente, yo sí hablé con el presidente, yo sé que ya se va el tiempo, y me dijo que estaban haciendo todo lo posible por empezar, por reabrir en el curso electivo del 2021. Espero que estén pensando en abrir en enero, que no llueve, donde entonces podemos sentar a los niños en la cancha, en el patio, en los pasillos. Cristian me mandó ayer fotos de una escuela en Salvador donde los niños están sentados en los corredores, recibiendo clases, porque ahí pueden tener distancia y aire. Entonces, mi llamado es a que tengamos un sentido de urgencia de atender esta situación.
Y disposición a romper los moldes, a ponerse creativos, como mencionaba don Cristian Marín, a quien agradecemos muchísimo también. No vamos a soltar el tema, doña Abril, don Cristian, doña Vilma y este servidor. Tenemos interés de verdad también en que se pueda lograr en no perder a estas generaciones, porque sabemos el costo que tienen, como ya estamos pagando costos de cosas que ocurrieron en el pasado. Muchísimas gracias, don Cristian.
Muchas gracias, un gusto.
Gracias, doña Abril, también.
Un gusto, Abril.
Muchas gracias, igualmente. Siempre es un gusto estar en este programa y hoy en particular compartir con Cristian.
Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.
Igualmente.
Hasta luego. Gracias.
Hablando claro.